Bien, ya estamos empezando a grabar y entonces vamos a empezar por hacer esa breve introducción a lo que sería este capítulo del sistema financiero español dentro de la política económica española y comparada de administración de empresas. Todos sabéis que el sistema financiero posibilita la transferencia de fondos, la transferencia de riesgo y la renovación de plazos. Tiene un papel relevante en el crecimiento económico a través de dos ideas básicas, ¿no? Posibilita la canalización de recursos de la inversión productiva y garantiza la financiación de acciones con mayor rendimiento e incrementa la productividad del capital. Esa es un poco la idea fundamental del capítulo. En cuanto a mercados e intermediarios financieros, yo creo que este esquema es muy ilustrativo y nos va a ayudar a tener una visión general de lo que es este capítulo 13 que estamos ahora comentando. Como veis en el esquema, lo que busca el sistema financiero y lo que buscan en definitiva los mercados financieros con esa idea, ese objetivo general de reducir los costes de información de los agentes económicos, pues básicamente de lo que se trata, como digo, es de poner en contacto aquellas unidades o agentes económicos que tienen superávit, es decir, que gastan menos de lo que ingresan. Pueden ser familias, pueden ser empresas, pueden ser gobiernos. Las ponemos en contacto con aquellas otras unidades, familias, empresas y gobiernos que gastan por encima de sus ingresos y, por tanto, son unidades con déficit. Obviamente, podemos poner en contacto a ambas partes, o bien de forma directa, en la que el primero es capaz de financiar al segundo y le puede prestar recursos para que el segundo pueda cometer esa inversión, ese gasto por encima del ingreso. Y obviamente, ese deudor, ese prestatario, pues tendrá que devolver ese dinero a la entidad prestamista. Pero habitualmente esta relación no se establece de manera directa, sino que hay algún tipo de intermediación, sea a través de meros agentes que ponen en contacto a las dos partes, agentes que podrían ser corredores, comisionistas, agentes mediadores, digamos que no hacen ningún tipo de inversión de fondos, se limitan a través de o como contraprestación de un pago por servicio, pues ponen en contacto a los primeros con los segundos. De esta forma, pues efectivamente, los recursos, digamos, llegan a la unidad con déficit, merced a ese contacto que facilita ese mediador, ese corredor, ese comisionista, pero que digo que se limita a poner en contacto los recursos y, por tanto, no tiene un mayor papel, ¿no? Mucho más interesante, y este es el objetivo realmente de este capítulo 13, es lo que tenemos en el recuadro inferior, que son los llamados ya intermediarios financieros, que no se limitan a poner en contacto, sino que emiten los propios activos secundarios, que son consecuencia del activo primario que emite la unidad de gasto con déficit. Es decir, si la familia, empresa o gobierno requiere de financiación, se pondrá en contacto con el intermediario financiero para que éste le facilite esa financiación. A su vez, el intermediario financiero lo que hace es también ponerse en contacto con las unidades que tienen superávit a través de la emisión de una serie de activos secundarios que permiten a estas entidades con superávit pues depositar, digamos, sus capitales, su dinero en ese intermediario financiero. Obviamente, el intermediario financiero está obligado a retribuir esos recursos que recibe de la unidad que deposita su dinero, Por tanto, ahí tendríamos un tipo de interés que es pasivo para el intermediario financiero y también una obligación del intermediario financiero de devolver esos recursos a la unidad con superávit. En función será del plazo que se haya acordado, veremos que hay depósitos a la vista, veremos que hay depósitos a plazo y en función del plazo acordado, pues tendremos que cumplir con esa obligación y, por supuesto, se le pagará un tipo de interés que para el intermediario financiero pues es un tipo de interés pasivo. A su vez, hay otro tipo de interés activo para el intermediario financiero porque, obviamente, el intermediario presta dinero a las unidades con déficit, al prestatario o deudor en última instancia, cobrando unos tipos de interés activos para el intermediario financiero y, por supuesto, pasivos para esa unidad de gasto con déficit que ha sido financiada. Pues bien, el conjunto de intermediarios financieros pues es una lista bastante amplia, como veis ahí, ya podemos hablar de bancos, de cajas de ahorro, de cooperativas de crédito, de entidades de financiación, de sociedades de cartera, compañías de seguros, fondos de pensiones, etc. Es una amplia gama de entidades la que pone en contacto de esta forma a los prestamistas en última instancia con los prestatarios. El mercado financiero tiene la ventaja de reducir los costes de transacción y la desventaja de condicionar la conducta de los demandantes de recursos dada la sensibilidad de los mercados a los cambios sociopolíticos y económicos. Los intermediarios financieros tienen la ventaja de proporcionar recursos a las unidades económicas que carecen del tamaño suficiente para acudir a los mercados y la desventaja de colocar a la empresa en situación de dependencia del crédito bancario. En estos modelos de financiación que podemos definir, pues es conveniente distinguir tres tipos, digamos. Hay un modelo home, en el que hay una preponderancia de los mercados con un modelo de banca muy especializada, una banca o bien comercial o bien de inversión, etcétera, y ahí tienes los mercados, la bolsa, los mercados de capitales, pues tienen un papel en el modelo anglosajón muy importante. Por el contrario, en el modelo continental predomina la intermediación, esas entidades financieras que son las que ayudan, digamos, a adquirir o a obtener financiación de aquellas entidades económicas que tienen menos capacidad o menos facilidad para obtener esos recursos. Y hay un modelo además de banca universal, no tan especializada como en el modelo anglosajón. ¿Cuál es el problema común a ambos modelos, anglosajón y continental? Pues desde los años 90 la titulación de los activos de balance, que pasó a considerarse una forma de obtención de ingresos y transferencia de riesgos a terceros, pues da lugar al contexto, pues eso, de crisis financiera internacional. Hecha esta introducción con conceptos muy generales que se podrían aplicar prácticamente a cualquier economía, y hemos visto ahí esa gran diferencia entre un modelo anglosajón y un modelo continental, vamos a hablar ahora de manera más específica del sistema financiero español, cuáles son sus rasgos básicos, y aquí tenemos también pues un esquema que nos va a ayudar, creo yo, a situarnos de manera, pues, digamos, muy operativa. En España, el conjunto de intermediarios financieros a los que nos referíamos antes, debemos distinguir aquellos que crean dinero de aquellos que no crean dinero. Los que crean dinero, a su vez, por supuesto, lo tenemos aquí en la parte superior. Los que crean dinero, a su vez, obviamente es imprescindible distinguir al Banco de España, que como veremos después en otra diapositiva, pues forma parte del sistema europeo de bancos centrales, forma parte de la Unión Económica y Monetaria Europea y de la zona euro, y como formante parte de este entramado que podemos llamar en Europa la autoridad monetaria, pues es responsable, digamos, de ese dinero legal o dinero de alta potencia y, en definitiva, pues de los billetes y monedas de euro que se ponen en circulación, ¿eh? Hablamos de la creación de un dinero legal dentro de ese sistema europeo de bancos centrales. Además, en España, pues tenemos un sistema bancario, que son entidades capaces de crear dinero bancario, no en este caso dinero legal, obviamente no pueden emitir billetes y monedas de euro, pero sí crean dinero bancario merced a la capacidad que tienen de abrir cuentas corrientes a sus clientes, también llamadas depósitos a la vista. En España, estas entidades capaces de abrir estas cuentas corrientes son la banca privada, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. El ejemplo más conocido son las cajas rurales. El conjunto formado por el Banco de España y por el sistema bancario forma el sistema monetario. En la parte inferior tenemos ya entidades que no crean dinero. No tienen, por tanto, la capacidad ni de crear dinero legal ni de crear dinero bancario, porque no pueden abrir cuentas corrientes a sus clientes en este último caso. Y ahí conviene empezar diferenciando al Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Crédito Oficial, junto con lo que es el sistema monetario al que nos referíamos antes, forman lo que se conoce como el sistema crediticio. O sea, el ICO no puede abrir cuentas corrientes a sus clientes, pero sí puede financiar, sí puede conceder créditos a los clientes y, por tanto, forma parte, junto con el sistema monetario, del llamado sistema crediticio. El resto de entidades que vamos a ver en este apartado de no creación de dinero tampoco forman parte ya del sistema crediticio porque no tienen la capacidad de conceder créditos a sus clientes. Estaríamos hablando, por una parte, del mercado de valores, de la bolsa, y por otra parte, pues, de un conjunto de entidades muy variado que sí que son intermediarios, sí ponen en relación a prestamistas en última instancia con prestatarios en última instancia, pero no tienen capacidad de crear dinero y tampoco forman parte del sistema crediticio. Se trataría, por tanto, aquí en España, pues, de compañías de seguros, de sociedades de inversión colectiva, de fondos de pensiones, de entidades de leasing, de factoring, de mutuas, de sociedades de garantía recíproca, etc. Es un abanico amplio. ¿Cuáles son los rasgos principales del sistema financiero español? Pues podemos hablar que en los últimos 25 años se ha producido en España un intenso crecimiento de la actividad financiera. Los activos financieros suponían el 424% del PIB español en 1985. Hay también un notable desarrollo de mercados financieros. Los valores negociables de renta fija y variable representan en 2012, ahora voy a daros en esta primera parte datos del 2012-2013, y después en la parte final, pues ya voy a actualizar la información con datos, pues prácticamente de la semana pasada, datos publicados en el informe semanal del Ministerio de Economía, informe que ya digo aparece los viernes, en este caso el viernes pasado, viernes día 13 de enero del 2017, y así podremos comparar un poquito los principales resultados, ¿no? Entonces os decía que estos valores negociables de renta fija y variable representaban en 2012 el 36% de los activos financieros, 20 puntos por encima que en el año 1985. También se ha producido un importante desarrollo de los intermediarios financieros no bancarios, aunque hay que decir que en España el peso de ese tipo de entidades es más bajo que el resto de países anglosajones. Estaríamos hablando de fondos de inversiones, de fondos de pensiones, de compañías aseguradoras, pues esto también se ha producido un cierto desarrollo, pero sigue teniendo en nuestro país un peso relativamente bajo. Se ha también producido en los últimos años una reducción de la importancia relativa de las entidades bancarias como proveedores de financiación y destinatarios del ahorro. Y de esta manera, por ejemplo, también con datos del 2012, el efectivo y los depósitos bancarios suponían entonces el 27% de los activos financieros, mientras que en el año 85 suponían el 35%. Hablando ahora ya de esa parte del sistema financiero que hemos denominado sistema bancario, que en España está formada por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, que son tienen la competencia de abrir depósitos a la vista o cuentas corrientes a sus clientes y, por tanto, tienen la capacidad de crear dinero bancario. dinero bancario. Vamos a hablar primero de la desregulación y competencia de este sistema bancario. Ya digo que el sistema bancario se compone de la banca, de las cajas de ahorro y de las cajas rurales, y pues todos sabemos entonces que la forma jurídica y la obtención de recursos de estas entidades es variada. Mientras que los bancos son sociedades anónimas, las cajas de ahorro pues eran fundaciones sin ánimo de lucro con obra social, emitían cuotas participativas sin otorgamiento de los derechos políticos de las acciones, y muy importante, por eso he hablado en pasado, ¿no? Muy importante, a raíz de la gran recesión que arranca pues en el 2008 y que tiene pues datos en España pues muy negativos, incluso a nivel de evolución del PIB hasta finales del 2013, y solo a partir del 2014-2015 empezamos a ver ya algunos datos positivos. Gran recesión que, como digo, pues tiene un triple origen, una triple explicación. Hay una crisis financiera, que todos conocemos lo que ocurre en Estados Unidos con las hipotecas subprime y cómo pues se van descubriendo de manera paulatina pues una serie de malas prácticas en el ámbito financiero y se producen realmente quiebras de entidades muy importantes, y esta situación tan grave que procede de Estados Unidos pues poco a poco pues se va generalizando a nivel global. Da lugar pues a una gran crisis de confianza, aumenta mucho la incertidumbre, y finalmente pues toda esta situación de crisis financiera y de confianza pues acaba trasladando, por supuesto, una crisis de economía real, y además coincide con lo que podemos denominar pues un verdadero cambio de paradigma económico. Un momento muy agudo de esa crisis, y aquí en España, a partir del 2010, las cajas de ahorro españolas pues tienen un proceso de transformación muy importante, ¿no? De hecho, teníamos más de 40 entidades de este tipo en aquellos años, antes del 2010, y ahora mismo pues estamos en torno a 10 entidades, 10 cajas, las que de momento sobreviven, ¿no? Y se ha producido un verdadero proceso de bancarización, con lo cual esta idea de que estábamos comentando de fundación, sin ánimo de lucro, pues ya pues casi que hablar del pasado. En cuanto a las cooperativas de crédito, pues tienen una forma jurídica de sociedades cooperativas, ¿eh? Son formas, por tanto, formas jurídicas muy distintas, y ha habido pues una evolución también muy importante, sobre todo en las cajas de ahorro, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de transformación del sistema bancario español en las dos últimas décadas del siglo XX? Pues hay tres ideas fundamentales. La eliminación de las restricciones, como la regulación de los tipos de interés que dificultaban la competencia. En segundo lugar, el desarrollo de los mercados, aumentando el poder negociador de los usuarios frente a las entidades bancarias. Y en tercer y último lugar, también muy importante, la reducción de barreras de entrada mediante el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, en este punto podemos hablar de una verdadera revolución, ¿no?, que se está produciendo actualmente. Ya podemos hablar, antes me refería a un nuevo paradigma económico, podemos hablar de economía del conocimiento. De manera ya muy concreta podemos hablar de toda la economía de las aplicaciones para dispositivos móviles, para teléfonos, para tabletas, etcétera, para todo tipo de dispositivos inteligentes y móviles, y el pago a través de ese tipo de dispositivos pues está siendo ahora mismo pues un verdadero cambio, ¿verdad?, que tiene unas consecuencias pues muy importantes. ¿Cuáles han sido las estrategias del sistema bancario para hacer frente a esa mayor competencia que estamos comentando? Pues, en primer lugar, lo que podemos denominar el intermediar la desintermediación. Es decir, por ejemplo, comercializando los fondos de inversión. Aumentar la dimensión de las empresas. Este es un proceso que es imparable, que se agudizó en esta época de crisis de la Gran Recesión, y que pues sigue en curso, no está ni mucho menos finalizado. Otra idea, por supuesto, de la misma línea, es la internacionalización de la gran banca, primero en Iberoamérica, pero también más tarde en Europa, a través de intercambio de participaciones en capital, a través del establecimiento de acuerdos de distribución conjunta de productos financieros, e incluso a través también de muy conocidas adquisición de bancos que operan en el mismo mercado regional, como puede ser en Francia, Portugal e Italia. Otro aspecto importante, este ya relativo a las cajas de ahorro, es lo que ya podemos llamar el proceso de desterritorialización, que eso fue posible a través de la eliminación de trabas a partir de 1989, que permitía ya las diferentes cajas pues, operar en distintos lugares, ¿no? Y también la ampliación de fuentes de ingresos de las cajas, el aumento de la inversión crediticia y la participación en el capital de las grandes empresas industriales y de servicios nacionales, pues poco a poco fueron pasos que fueron dando este tipo de entidades financieras. En cuanto a la crisis y la reestructuración, que este es un tema importantísimo, por supuesto, hay que empezar hablando de la reducción del margen de intermediación, que fue compensada por los ingresos por comisiones. Claro, hay que tener en cuenta que todo eso, hablaremos después también de tipos de interés y hablaremos de datos actuales de tipo de interés y veremos que una de las consecuencias también de la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria Europea fue no solamente disfrutar de unos tipos de interés mucho más estables, sino de unos tipos de interés relativamente bajos o muy bajos. Claro, cuanto los tipos de interés, tanto activos como pasivos, son muy bajos, el margen de intermediación obviamente pues tiende a ser cada vez más pequeño y ahí pues las entidades cómo reaccionan pues sustituyendo ese tipo de ingresos, ese tipo de margen de intermediación por el cobro por servicios que son las comisiones, ¿no? También hay que tener en cuenta la importancia que ha tenido en este aspecto la mejora de la productividad gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación y también la favorable evolución económica hasta la gran recesión, previa a la gran recesión. A partir de la gran recesión, desde 2007 y sobre todo a partir de 2008-2009, el impacto directo a la crisis financiera internacional ha sido en un primer momento reducido, porque hay un distinto modelo de titulación vigente en España. Los vehículos de inversión deben figurar en el activo y el balance, lo que reduce el incentivo a crearlos, y también se deben crear recursos propios y además favorece el seguimiento de riesgo al no poder transferirlo a tercero. Y es además un modelo muy alejado del modelo original para distribuir. Esto explica pues, que en un primer momento pues, el sistema financiero español pues, aguante bien ese impacto, este shock que viene de Estados Unidos, de la crisis financiera, y las entidades pues, españolas pues, digamos, aguantaron bastante bien. De hecho, se llegó a presumir mucho de esta realidad durante una serie de tiempo que recordaréis, ¿no? De que hablaba pues, un poco de la robustez, de la solvencia, de la capacidad del sistema financiero español. Pero, claro, desde 2007 el impacto indirecto, ya no directo, sino que indirecto de la crisis financiera internacional, este sí que ha sido muy importante. Este es un matiz que yo creo que conviene insistir, un escaso impacto directo debido a estas dos ideas que he comentado aquí y sin embargo el impacto indirecto pues es muy importante, muy significativo. ¿Por qué? Primero por el bloqueo de los mercados, las dificultades para financiarse en los mercados internacionales, los interbancarios de la zona euro, debido a la aversión al riesgo por la caída de Lehman Brothers y el resto de prácticas o malas prácticas que se fueron descubriendo y que pues dificultaron cada vez más el acceso a esa financiación. Después también, muy importante, el aumento de la morosidad de promotores y constructores y pérdida de valor de activos inmobiliarios que han provocado grandes pérdidas y el cuestionamiento de la solvencia. En tercer lugar, la caída, por supuesto, en los niveles de actividad, esa gran incertidumbre que se produce, genera una grave crisis de demanda, que acaba provocando pues, caídas en los niveles de producción, caídas en los niveles de empleo, también, digamos, evolución de la inflación muy moderada, los precios, pues, al caer la demanda, obviamente, no tienden a subirse, sino todo lo contrario, etc. Toda esta crisis económica que estoy comentando, pues provoca una reducción en el volumen de actividad, a través, y esto da lugar al reajuste de la red operativa, sobre todo las cajas de ahorro. Ya sabéis que se han cerrado un montón de sucursales, la red operativa se ha visto, vamos a decir, comillas, muy optimizada y muy reducida la partida, no solamente en el ámbito de las cajas, sino también en el ámbito de los bancos en general, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta es el encarecimiento de la financiación. El deterioro de las finanzas públicas españolas, después veremos algún gráfico también, la prima de riesgo, que también veremos alguna gráfica y daremos algún dato, y el aumento del coste de financiación de las entidades bancarias, pues están detrás de este encarecimiento de la financiación. Además, continuando con esta idea de que aunque el impacto directo lo podamos calificar de reducido, sin embargo, el impacto indirecto es muy significativo. Otro aspecto en esta línea a tener en cuenta es el empeoramiento de la situación económica, que no hay una resolución de la crisis de deuda soberana. Eso da lugar a una reducción de la confianza en el sistema bancario español y también empiezan a aparecer pues, las malas praxis, ¿vale? Empezamos a conocer las malas prácticas que pues generan también pues más incertidumbre. En este caso ya la desconfianza no ya no procede solamente de fuera, sino que empezamos a conocer también casos internos de malas prácticas, como por ejemplo el caso de Levante. Es muy conocido que el 25 de junio del 2012 el gobierno español solicita asistencia financiera al Eurogrupo para sanear su sistema bancario, lo que podemos llamar el rescate, ¿no? El tan comentado rescate bancario. Pues esto implica un proceso de recapitalización, se estima las necesidades de cada entidad y se explicita el volumen de recursos que se pondrán a disposición de las entidades. Se planteó hasta 100.000 millones de euros en este plan de ayuda. Se presentan planes de reestructuración de las entidades y se ponen en marcha procesos muy rigurosos de análisis de viabilidad a través de recapitalización o liquidación ordenada de la entidad. Vuelvo a decir, había 45 o en torno a 40 y tantas cajas de ahorro en España antes del 2010 y ahora mismo nos quedan 10, ¿no? Una parte sustancial de las pérdidas será soportada por los accionistas y titulares de instrumentos híbridos de capital, participaciones preferentes, la deuda subordinada, también temas muy conocidos y que han estado lamentablemente en la actualidad económica de manera permanente. Todavía hoy seguimos hablando de estos temas, ¿verdad? Y el Saref, la famosa sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria que se crea a finalizar del año 2012, que es lo que se vino a denominar también así una jerga coloquial, el banco malo, cuyo objetivo era que las entidades pudiesen desprenderse de los activos inmobiliarios de mala calidad. Finalmente, las entidades financieras que acudieron al mecanismo europeo de estabilidad, el BEDE, recibieron 38.833 millones de euros, 15.000 menos de lo estimado inicialmente en merced a ese banco malo, a ese Saref, y pérdidas de accionistas y titulares de instrumentos híbridos. Las entidades recapitalizadas deben reducir la capacidad instalada, deben reducir el tamaño del balance, deben concentrar la actividad en los territorios de origen y abandonar la financiación de las actividades inmobiliarias. Hablemos ya, y ahora qué, ¿no? Después de toda esta situación, pues, ¿en qué momento estamos y cuál es el devenir futuro que se puede esperar? Lo que podríamos llamar el nuevo sistema bancario español post-gran recesión. Fijaros, aquí tampoco aparecen datos muy, muy actuales, después ya digo que al final sí que pondré algunas diapositivas con datos mucho más actuales, pero los datos son muy reveladores, ¿no? En el año 85 había 98 bancos, crece el número en el 95 hasta 112 y a partir de ahí ya en 2005 baja a 74 y en 2013 54. Muy relevante, cajas. En el 85 había 79, en el 95 51, en el 2005, antes de la gran recesión, 47. Ahora mismo estamos en torno a 10. Cooperativas, cajas rurales. 146 en el 85, 97 en el 95, 83 en el 2005 y también baja a 41. Conclusión, pasamos de 323 en el año 1985, total de entidades que conformaban el sistema bancario español, a 108 en 2013, número que todavía se está reduciendo más, ya digo que las cajas ya no son 13, sino que están ahora mismo en el número de 10, etc. La crisis bancaria, por tanto, ha reducido de forma muy sustancial el número de entidades que forman parte del sistema bancario español. ¿Cuál está siendo el proceso de desarrollo de las cajas de ahorro? Pues están ejerciendo o van a ejercer su actividad financiera a través de un banco y tendrán que transformarse en fundaciones bancarias y su participación en dicho banco debe ser igual o superior al 10%. Se implanta un severo régimen de incompatibilidades entre las fundaciones y los bancos. Se produce un aumento en los niveles de concentración del sistema bancario español. Hay que tener en cuenta que las seis primeras entidades concentran el 70% de los activos. Estos son datos del 2013, lo que podría reducir el nivel de competencia. Esto puede parecer una cierta paradoja, ¿no? Esta mayor concentración, esta tendencia hacia un mercado más de tipo oligopolista con un número relativamente reducido de entidades, pues eso podríamos pensar que atenta a la competencia, pero hay que pensar también en cuestiones de eficiencia, en cuestiones de economías de escala, en capacidad, en definitiva, de reducir los costes que han de beneficiar al precio final que paga el usuario, que paga el consumidor, que se debe ver reducido merced a estos procesos de concentración. Importante ajuste en la capacidad bancaria instalada. Fijaros que entre 2008 y 2012 se cerraron 7.800 sucursales y se eliminaron 30.000 empleos. Y desde el 2013 para acá el proceso ha seguido su curso, sigue su marcha, no es un proceso que está o que esté ni mucho menos cerrado. Como he dicho ya varias veces, esto ha afectado fundamentalmente a las antiguas cajas de ahorro. Conclusión, el sistema bancario actual pues cada vez estará integrado por un número más reducido de entidades de gran dimensión, con forma jurídica de banco, las sociedades anónimas, y un elevado poder de mercado. Esa es la tendencia. En cuanto a los mercados financieros, fijaros, esto ya había hecho un pequeño anticipo antes. Antes hablábamos del sistema financiero español y en el sistema, en el proceso de creación de dinero, y cuando hablábamos del sistema monetario que estaba integrado por una parte por el Banco de España, capaz de crear dinero legal por formar parte de lo que estáis viendo aquí ahora, el sistema europeo de bancos centrales. Y además hablábamos del sistema bancario también, pues podemos hablar de que los mercados financieros han alcanzado un elevado grado de desarrollo en los últimos 25 años. Los mercados monetarios o el mercado interbancario pues han evolucionado de manera muy importante a partir de la puesta en marcha de la denominada tercera fase de la Unión Económica y Monetaria Europea el 1 de enero de 1999, lo que acaba provocando que los tipos de interés a muy largo plazo sean prácticamente idénticos en toda la eurozona y muy bajos, como después tendremos ocasión de comentar. Ahí veis una pequeña organigrama de lo que es el sistema europeo de bancos centrales, cómo está formado, por supuesto, por un banco central europeo y por el conjunto de los bancos centrales de los diferentes países que forman parte de este sistema europeo de bancos centrales. Y ahí es fundamental distinguir lo que es la zona euro o eurosistema de lo que es la zona no euro o no eurosistema. O sea, países que entraron en la zona euro, por ejemplo España, que sí entramos en la zona euro, junto con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Francia, Irlanda, Austria, Grecia, Finlandia y Portugal, y otros países que no entraron en ese primer momento, Gran Bretaña no es que no entrase en la zona euro, sino que ahora ya, como sabéis, está en un proceso de salir de la Unión Europea a través de ese conocido Brexit y de esa activación de la cláusula o al artículo 50, ¿no? Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Baja, etcétera, pues son países que en principio no entraron en esa Unión Económica y Monetaria Europea. Después comentar que el Banco Central Europeo con sede en Frankfurt pues tiene un consejo general y forma parte también de su organigrama, pues un presidente, por supuesto, un vicepresidente, y también todos los gobernadores de los bancos centrales de los diferentes estados. El sistema europeo de bancos centrales, además, tiene un consejo de gobierno y tenemos ahí los miembros del comité ejecutivo y los gobernadores también de los bancos centrales. Y además el sistema europeo de bancos centrales también tiene un comité ejecutivo con un presidente, un vicepresidente y cuatro miembros, ¿no? Bueno, estos mercados monetarios, este mercado interbancario, pues hay que decir que la crisis de deuda soberana, que después daré algún dato concreto de cómo ha evolucionado, ha bloqueado el mecanismo de transmisión de la política monetaria única, dado que impide a las entidades bancarias de los países periféricos financiarse a los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo, ya que su coste de financiación lo determina en este momento el diferencial frente al bono alemán que se exige a la deuda pública de tales países. Bueno, decir, que ya después veremos unos datos, unas gráficas, hablamos de crisis y de deuda soberana, aquella crisis que se produce como consecuencia de esa incertidumbre en los mercados, esa desconfianza de los mercados, de la capacidad de hacer frente de sus deudas, de algunos países, de aquellos países que aquí hemos llamado periféricos o países del sur, si queréis, que se presume que van a tener una menor capacidad de adaptación a ese nuevo paradigma económico de la economía del conocimiento y, por ende, van a tener menor capacidad de hacer frente a los compromisos y a las deudas, y por eso pues, los mercados no les proveen de esa financiación, o si lo hacen, es a tipo de interés mucho más elevado. De hecho, el diferencial que hay entre los tipos de interés de la deuda pública de los países mejor situados, por ejemplo Alemania, en el caso de la Unión Europea, a la que se le presupone la mayor capacidad de adaptación al paradigma y por tanto la mejor capacidad de hacer frente a sus compromisos, el diferencial entre lo que paga, por ejemplo, el bono español a 10 años con lo que se paga en Alemania por el bono a 10 años, ese diferencial de tipo de interés lo conocemos como la prima de riesgo y después veremos una gráfica de cuál ha sido la evolución, ¿no? Bueno, aquí tenemos datos que eran del 2013, ¿eh? Y por tanto pues son datos que no son muy actualizados. Es decir, que en el 2013, por ejemplo, en diciembre del 2013, el tipo de interés del bono español a 10 años era del 5,31, había bajado en diciembre del 2013, había bajado al 4,20, y por tanto teníamos una prima de riesgo en aquel momento, 2013, me refiero, de 238 puntos básicos. Comparado con Grecia, que tenía una prima de riesgo de 711, o con Portugal, que tiene una prima de riesgo de 409, pues evidentemente nuestra situación era un poquito mejor. Los países que hemos llamado periféricos o del sur, ya se ve aquí, ¿verdad?, en esta diapositiva, pues todos ellos presentan primas de riesgo relativamente elevadas, ¿no? 170 Irlanda, 234 Italia, el conjunto de los llamados los PIGS, ¿no?, frente a lo que serían primas mucho más bajas. En el caso, por ejemplo, de Finlandia, en aquel momento solo 17, o en el caso de Austria, el 30, Francia 46, etcétera, etcétera. Esta es la gráfica en 2013, en la que podemos ver la evolución 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, fijaros bien el dato, por ejemplo, el dato griego, qué nivel alcanza por encima de 4.000 puntos básicos en los primeros meses del 2012. El portugués también en ese momento está en torno a 1.500, ¿verdad? Y cómo cerramos el 2013 ya con niveles pues mucho más moderados, claramente por debajo de 1.000 puntos. Evidentemente, pues ahí Grecia seguía teniendo un comportamiento pues que era significativamente peor que podía ser el caso español, que ya en ese momento, pues como podéis ver ahí, estaba muy próximo al caso irlandés o muy próximo también al caso francés, ¿no? Ya no, ya teníamos una situación que iba a mejorar. Si esto actualizamos la información, ya digo, a los datos que se han publicado pues este viernes pasado por el Ministerio de Economía español, aquí tenemos ya pues, la serie pues hasta prácticamente este mes de enero del 2017. El dato que os había, digamos, destacado antes, en 2012, ¿verdad?, por encima de los 4.000 puntos básicos del caso griego, pero fijaros que aquí hay otro repunte, ¿verdad?, otro repunte a mediados de 2015, que casi casi nos vamos otra vez en Grecia a los 2.000 puntos básicos, y francamente, sin embargo, fijaros en la línea roja de España, que está ya muy, muy moderada, muy en torno al cero, en estos últimos meses, ya muy próximo al caso irlandés y claramente por debajo del caso portugués, muy próximo al caso irlandés y al caso italiano. De hecho, vamos a ver, ahora mismo, el último dato que tenemos de la prima de riesgo es del día 12 de enero, jueves, 12 de enero del 17, y estamos hablando de que en España la prima de riesgo en esa fecha es 109. Es decir, que el tipo de interés que pagamos el 12 de enero del 2017 es el 1,41%. Deuda pública a 10 años en España. En Alemania estaban pagando 0,32%. En España, 1,41%. Y por haceros también una referencia, la prima de riesgo de Grecia en el 12 de enero del 2017 era 660 puntos básicos frente a los 109 españoles. El tipo de interés griego el 12 de enero del 2017 por la deuda pública de 10 años, el 6,92%. Frente al 1,41% español o el 0,32% de Alemania. Bueno, pues estamos viendo que la evolución, ¿no?, de la prima de riesgo en el caso español pues ha sido pues bastante positiva en estos últimos años, ¿verdad? Solamente, si os fijáis, podríamos destacar un momento más negativo pues ahí en el 2012, efectivamente, la prima de riesgo, incluso pues también en las últimas etapas del 2011, principio de 2012, ahí se producen los peores momentos de tensión, ahí, de la economía española en cuanto a la prima de riesgo, pero en todo caso, sensiblemente por debajo del caso griego, por supuesto, incluso también sensiblemente por debajo del caso portugués, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, en cuanto al mecanismo de transmisión monetaria, no me voy a extender mucho porque esto ya se supone que es conocido. Hemos hablado que esa situación en los peores momentos de la crisis produjo prácticamente una interrupción de la capacidad de la política económica para dar lugar a resultados reales en la evolución de la economía a través del llamado mecanismo de transmisión monetaria, que como todos recordaremos de un curso de macroeconomía, consiste en que si, por ejemplo, nos queremos plantear una política monetaria expansiva cuyo objeto sería aumentar el nivel de renta, el nivel de producción y el nivel de empleo, pues lo que podríamos hacer es tratar de aumentar la oferta monetaria, lo que produciría reducciones en los tipos de interés, lo que podría reanimar la demanda de inversión privada, en definitiva, aumentar la demanda agregada con las consecuencias ya conocidas de disminución del paro y de aumento de los niveles de empleo. Este mecanismo es el que se interrumpe como consecuencia pues, de esa crisis de deuda soberana tan fuerte que se soportó en esos años que hemos comentado. Bueno, podemos decir que también han alcanzado un elevado grado de desarrollo en los últimos 25 años los mercados de capitales. Podemos hablar de una creciente importancia del segmento de renta fija. La deuda pública es el título más negociado de los mercados financieros españoles. se ha producido una caída en los tipos de interés y la mejora de la fiscalidad ha mejorado la emisión de títulos de renta fija por empresas no financieras españolas, pero el tamaño relativo de este segmento de mercado sigue siendo muy pequeño. En cuanto a la renta variable, las acciones, los movimientos en bolsa, la privatización de las empresas públicas, la salida a la bolsa de nuevas sociedades y la tendencia alcista de buena parte del periodo permitieron aumentar sustancialmente la capitalización del mercado español, equiparándolo de esta manera a los principales países del continente europeo. Desde los años 80, la creación del sistema de interconexión bursátil, el SIF, las sociedades y agencias de valores y la total integración del sistema de connotación, liquidación y compensación mejoraron mucho el mercado secundario. Después también veremos alguna diapositiva relativa a esta cuestión. El grado de concentración sigue siendo elevado. 3/4 partes de la actividad corresponden a los bancos, a las eléctricas y a las comunicaciones. Este será la evolución de los índices bursátiles. En enero son números índices, enero 2007 es el dato 100, como veis ahí, y aparecen el Standard & Poor's, el Eurostock y el IBEX, y el IBEX 35. Es una serie que arranca en 2007 y acaba en 2013. Vamos a actualizarla un poquito. Vamos a actualizar esta serie para que no acabe en 2013 y os muestro ahora pues datos un poquito más actualizados. Como veis, de nuevo, es el índice que arranca en el 2007 con valor 100, de nuevo mostramos una comparativa del IBEX 35, el Eurostock 50 y el Standard & Poor's 500, pero ahora ya la serie acaba pues, prácticamente hasta la semana pasada, ¿no? Primeros días del mes de enero del 2017. Y bueno, es muy significativa la evolución muy positiva que ha mantenido ese índice del Standard & Poor's, que partiendo de un nivel 100, pues prácticamente acaba en un nivel 160, mientras que los índices de Eurostock y el IBEX pues han tenido una evolución en general pues no tan positivas en este largo plazo, y estamos hablando de datos que se mueven en torno a un índice 80, ¿no? Para el caso del Eurostock, y sensiblemente por debajo de 80, entre 60 y 80, para el caso del IBEX 35 español. Entonces ya también es muy significativa la evolución de estos índices. Ya veis que han ido muy a la par, el Eurostock con el IBEX 35, y la tendencia pues ha sido muy diferente en el Standard & Poor's. Bueno, aquí teníamos datos del 2013, datos del sistema financiero. Pongo el 2013 porque son los datos a los que hace también referencia fundamentalmente el manual, ¿verdad? Después los actualizaré. Por no aburriros, pues en 2013 estábamos hablando, por ejemplo, de que el tipo oficial del Banco Central Europeo era del 0,25. Habría sido en 2012 el 0,75. Y había bajado a 2013 a nivel ya muy bajito del 0,25. En cuanto al Euribor, el interbancario en Europa, a 3 meses estaba en el 0,22 en 2013, cuando había estado en el 0,57 en 2012, y a 12 meses, 0,54 en 2013, cuando había estado en 1,11 puntos en 2012. Lo que me refería antes a la prima de riesgo, la deuda pública española a 10 años, el tipo que teníamos en 2013 era 4,62, y en 2012 habíamos tenido un tipo mucho peor del 5,87. Claro, si lo comparamos con el 1,61 y el 1,57 respectivamente del tipo alemán, pues ahí surge la prima de riesgo de la economía española en estos años, ¿no? También podemos comparar los tipos con la economía americana, que tiene tipos, bueno, por encima de la alemana, no con mucha diferencia en 2012, 1,79 frente a 1,57, pero sí ya con bastante más diferencia en 2013. Los tipos bancarios de préstamos y de créditos, el llamado tipo sintético, tipo representativo, en España en 2013 era 4,07, cuando había sido en 2013 4,06, apenas ha habido aquí variación. los préstamos hipotecarios para los hogares en 2013 era el 3,20% y había mejorado respecto del 2012, que era el 3,40%. Y el tipo que se pagaba por los depósitos también, que es un tipo de interés pasivo para la entidad financiera, los tipos de préstamos y tipos de hipotecarios son tipos activos, pero los depósitos son tipos pasivos, hablamos de tipos ahora que hay muy bajos y ahí está el margen de intermediación. Hablamos del 1,12 en 2013 y el 1,50% en 2012. Incluso tenemos también los tipos de cambio más abajo de dólares por un euro. Teníamos 1,324 dólares por un euro en 2013 y 1,286 dólares por un euro en 2012 y también yenes por euro, 128,6 y 102 respectivamente, ¿no? Esta información la vamos a actualizar ahora para que no sean datos de 2013. La vamos a actualizar y así ya podéis hacer una pequeña comparativa con los datos que nos suministra en este informe semanal también el Ministerio de Economía. Datos de 13 de enero del 2017. Se ven un poquito más pequeñitos, pero yo creo que lo podemos seguir. Fijaros bien que el tipo oficial del Banco Central Europeo, estamos hablando en 2016 ya de un 0%. Fijaros qué dato tan llamativo. Y en el 2015 había sido el 0,05%. Tipos bajísimos. Y los tipos interbancarios, ya hablamos de tipos negativos, menos 0,26 en 2016, menos 0,02 en 2015, a 3 meses. A 12 meses sigue siendo negativo el tipo de 2016, menos 0,03, y ligeramente positivo, 0,17, el de 2015. La deuda pública a 10 años, último dato del 2016, era 1,39, cuando en 2015 era 1,75. Comparémoslo con Alemania, 0,14, tipo de interés del bono alemán a 10 años en el 2016 y 0,54 en el 2015. Estados Unidos, respectivamente, 1,84 y 2,13. Por cierto, nuestros tipos, en cuanto a la prima de riesgo, ya son mejores en 2015 y 2016 que los de la economía americana. Los tipos bancarios sintéticos de los préstamos y créditos en España, hablábamos en 2016 del 2,69% y en 2015 del 2,94%. Se produce una bajada, digamos, significativa, ¿verdad? En los hipotecarios, 2,34% en 2016, 2,50% en 2015. Y los depósitos, 0,16%. En 2016, 0,29% en 2015. Los tipos de cambio, dólares por un euro en 2016, 1,17, mientras que en 2015, 1,11. Yenes por un euro, 120 y 134 respectivamente. Si esto lo acompañamos ahora de las gráficas correspondientes de lo que ha sido la evolución de los tipos de interés, incluyendo pues hasta los últimos datos ya de finales del 2016, sin quedarnos en 2013, pues fijaros bien que el bono a 10 años, vuelvo a insistir en esta idea, lo que tiene que ver con la prima de riesgo, alcanza su peor momento ahí a mediados del 2012, donde supera el 7%, y cae de manera pues prácticamente permanente, ¿verdad? Permanente hasta situarse por debajo del 2% en este momento, ¿verdad? En cuanto el Euribor a 12 meses, pues también alcanza pues su valor más alto de toda la serie histórica que estamos contando aquí, pues más o menos en este momento, en el 2008 alcanza su valor más alto, está incluso en torno al 5%, y también se produce pues una reducción hasta situarnos ahora mismo claramente en tipos negativos. El punto de inflexión, cuando pasamos ya a tipos negativos en el Euribor, pues se produce aproximadamente a finales 2014, inicios 2015. A partir de ahí ya estamos hablando de tipos de interés en el Euribor, en el interbancario, en el mercado europeo, negativos, lo cual es muy significativo. En cuanto hemos hablado del tipo de cambio también, aquí aparece el dólar respecto al euro y el yen respecto al euro. En color rojo el dólar con respecto al euro y vemos que el mayor tipo pues, de toda la serie histórica que mostramos en pantalla pues, se produce en este periodo, que es aproximadamente en 2000, en 2008, claramente por encima del 140, ¿verdad? casi el 150, y ahora mismo pues, se ha producido una reducción paulatina. Estamos hablando de en torno prácticamente a esa paridad, a esa paridad del 100. Estos son números índice, son números índice. Arrancamos en 2003, es el número índice 100. No es que sea el número de dólares por euro, sino el número índice, evolución de la serie histórica. Entonces, hemos vuelto a niveles del 2003, cuando en realidad pues el mayor índice que hemos tenido en cuanto al dólar fue en ese 2008. En cuanto al yen euro, pues también prácticamente hemos vuelto, curiosamente, a niveles del 2003, y eso que en este caso pues hemos tenido una evolución que en algunos momentos llegó a estar claramente por debajo del 100 y claramente por debajo del nivel 80, ¿no? Hemos hablado de las bolsas, de valores antes, efectivamente, y voy a mostraros aquí otro dato, que son los tipos de interés ya comparativos del sector público frente al sector privado. Esto también creo que es bastante interesante ya para cerrar la sesión de hoy. Tipo de interés del sector público frente al sector privado. Fijaros, aquí teníamos una foto que se ve ampliada. Los datos, pues un poco a fecha de lo que sería el manual, ¿no? Datos que presenta el manual del 2013. En color rojo aparece la financiación a residentes en España, como cuál ha sido su variación anual en porcentaje. Tomad siempre como referencia el cero, ¿verdad? Por encima del cero es que está creciendo esa financiación y por debajo del cero es que está disminuyendo esa financiación. En color azul, financiación para las empresas. En color moradito, financiación para las familias. Y en color verdoso, financiación para las administraciones públicas. Pero esto lo podemos también, como digo, lo podemos actualizar, aunque se vea un poquito más pequeño, pero yo creo que nos sirve. Actualizar esa misma serie, pero con los últimos datos ya de finales del 2016. Y ahí, ¿qué podemos observar? De nuevo, como referencia, tomamos el cero. Y lo que podemos observar es que sobre todo a partir ya de el inicio de la Gran Recesión, lo que era una evolución negativa de la financiación que se destinaba a las administraciones públicas, porque de hecho habían llegado dichas administraciones públicas a estar incluso en superávit justo antes de esta Gran Recesión que arranca en ese momento, pues se dispara estas entidades, fijaros, hasta llegar incluso pues en ese peor momento, que es finales del 2009, estamos hablando de un nivel de 40% de incremento anual de la financiación. ¿Por qué? Porque a partir del 2009, sobre todo, cuando ya se reconoce que efectivamente está en España, también está afectando de manera muy severa la crisis internacional, esa Gran Recesión, pues ya se comienzan a tomar medidas de política expansiva, de política de recuperación de la demanda agregada, de política fiscal expansiva, que convierte lo que empezó siendo un superávit en un importante déficit que todavía ahora estamos peleándonos con él. Esto, pues claro, supuso un gran incremento de necesidad de financiación por parte de la administración pública. Y aunque a partir de ese 2009 ya se modera esa evolución de lo que es la necesidad de financiación del sector público, fijaros que los últimos datos de 2016 siguen teniendo la línea verde sensiblemente por encima del cero, o sea, sigue creciendo en variación anual en porcentaje la financiación que se destina a instituciones públicas, y lo que es muy importante, está sensiblemente por encima de la línea roja, que es la media, el total, y sensiblemente por encima de la financiación que se dirige a empresas, que está en color azul, y la financiación que se dirige a familias que están con un hogarito. Fijaros que, por ejemplo, si hacemos una comparativa, si ponemos el foco, por ejemplo, en años en los que la financiación casi casi en esta parte final. En esa parte final, las líneas azul y moradita, pues casi casi permanecen continuamente por debajo del cero. O sea, está disminuyendo la financiación que se dirige a empresas y a familias. De hecho, la que se dirige a familias, los últimos datos siguen siendo claramente negativos. Las empresas, el color azul, bueno, pues ahí ya casi casi estamos en torno al cero, ya no se produce una caída en la financiación, sino que ya se está empezando a mantener estable. Pero en todo ese periodo, la línea verde es claramente por encima de cero, y el sector público ha asumido cada vez más financiación, han ido más fondos destinados de financiación al sector público. Con tasas, pues que muchas veces se han movido, pues fijaros bien, en torno al 20%, y poco a poco es verdad que se han ido moderando ya por debajo del 10%, pero todavía son claramente positivas y están claramente por encima de la financiación que se destina a el sector privado, a las empresas y a las familias. Y esto, pues hoy sin duda, es un aspecto muy significativo que tenemos que tener en cuenta, y además yo creo que pone claramente de relieve por lo que ha sido la crisis, ¿no? Y las consecuencias también de la crisis financiera, de la crisis de confianza y de la crisis de economía real, pues que hemos padecido de manera muy aguda hasta finales del 2013, ya en 2014-2015, dado que tenemos evolución del PIB en España positiva y dado que lo decíamos la semana pasada, también el mercado laboral está mejorando, a pesar de que todavía los últimos datos que comentábamos del mercado laboral era de un 20% de tasa de paro en España. El último dato que os di prácticamente de la semana del 5 de enero. Y tasas de la población más joven de entre 16 y 25 años, claramente por encima del 40%, pues obviamente queda muchísimo por hacer, ¿no? En ese tema de la tasa de desempleo, y sigue siendo un grave problema, pero es verdad que la evolución de los últimos años, en 2014-2015, pues ha sido también positiva, y por eso que ya se habla claramente, pues, de esa salida de la gran recesión. Bueno, pues esto es, yo creo, que lo que da de sí fundamentalmente el capítulo 13 del sistema financiero, y con esto pues ya terminaríamos también pues lo que seguramente es la parte más importante del temario, que es la parte cuarta, con el sector laboral y el sector financiero. Y ya en la semana intermedia, en la semana que viene no hay seminario, porque ya estamos de exámenes, como sabéis, y ahí se suspenden los seminarios. Ya la semana intermedia, pues ya remataremos con una breve alusión a las partes que nos quedan, las partes 5 y 6, que francamente, bueno, pues ya son, yo creo que son, no tienen tanta relevancia, son más sencillas, son en buena medida también conocidas, porque tienen un fuerte componente macroeconómico que conocemos, y bueno, ya ese próximo jueves, dentro de 15 días, pues remataremos esos bloques temáticos que nos quedan. Bien, pues dicho esto, no sé si queréis comentar cualquier cosa, cualquier duda que os haya surgido. Espero que hayáis seguido la sesión sin grandes problemas, creo que no ha habido ningún corte en este caso hoy, ¿verdad?